Fútbol Final, naturalmente fútbol. Tu mundo, mi mundo. Su fin, diversificar culturalmente el deporte más visto en el mundo. Invitados, información, entrevistas, anécdotas, debates y lo más importante, ustedes. Bienvenidos.
Hola, saludos a todos los que nos escuchan en Colombia y en el resto del mundo a través de la señal de Radio UNAD Virtual, emisora de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Soy Andrés Medina y en compañía de Jimena Visa iniciamos Fútbol Final, un espacio propicio para hablar naturalmente de fútbol. El día de hoy nos acompaña Johan. Johan estuvo con nosotros hace 8 días en el programa anterior y aceptó la invitación de vincularse como tal al proyecto de Fútbol Final. Johan, bienvenido.
Hola Andrés, gracias de nuevo por la invitación. Pues es un gusto estar aquí acompañándolos a todos.
Me alegra tenerlo acá. Y por este lado tenemos a Andrés Rodríguez, el psicólogo deportivo. Andrés, bienvenido.
Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a Johan, que me convidó a este espacio. Y bueno, siempre es chévere hablar de fútbol.
No, igual bienvenido, hermano.
Muchas gracias, Andrés.
Bueno, arranquemos. Aprovechando que está Andrés como psicólogo deportivo, podemos tocar el tema que nos atañe ahorita, que es el regreso de Falcao a la selección. Y ¿cuál fue el tema que él tuvo a lo largo de su, digamos que de sus lesiones como tal, las caídas, los bajones que tuvo? Más o menos usted como psicólogo, ¿qué perspectiva tiene de ese tema?
Bueno, el análisis que yo hago de Falcao fundamentalmente pasa por un tema de apurar algunos tiempos. Yo siento que se apuró en algunos tiempos.
Sí.
Esto lo digo sin conocer el proceso de Falcao, pero siento que por el tipo de lesión, por lo que él ha representado o por lo que sigue representando para su club y para la selección, creo que se trató de apurar algo de los tiempos. No sé si recuerdan el médico en Portugal que lo vio y luego se habló de los tiempos, de que iba a regresar un poco antes, de que quizás estuviera para el Mundial.
Pero precisamente en ese momento, cuando sucedió lo de la lesión con él en previo al Mundial, que obviamente estaban acelerando todo el proceso, se estaba como viendo si podía estar en el Mundial o no. Más o menos esa era la pregunta, ¿no? Porque igual se decía que... ¿cuántos meses eran? ¿3 meses más o menos?
No, eso es una
6 lesión, meses que tenía más o menos desde la lesión, sí, para llegar al Mundial.
Sí.
Que decían que era muy poco.
Era muy poco. Generalmente esas lesiones de ligamento, creo que Johan lo puede saber un poco mejor que yo.
6 meses.
Pero por la experiencia, mínimo 6 meses. Pero una recuperación, yo pienso que total, entre 8 o 9 meses para estar regresando al campo. Entonces yo creo que eso de todos modos juega un papel importante en la parte psicológica porque recuerden recordemos que siempre que hay una lesión física hay una lesión psicológica en su confianza, en su motivación, genera mucha ansiedad, querer regresar.
Pero todo lo que gira en torno al círculo social de Falcao, en este caso club, lo que es familia, amigos, todo eso influye muchísimo para un regreso después de tanto tiempo.
Total, eso es un fenómeno mediático, o sea, Falcao es un fenómeno mediático e incluso todavía pensando en que en este momento estamos quizás por pensar en lo que significa el regreso, sí, de Falcao a la selección, pues ahí hay muchas cosas que realmente muchos lo discuten. ¿Será que sí? ¿Será que está listo? ¿Será que ya? ¿Será que ahora? Sigue siendo un fenómeno. Todo el mundo, sí, para esta convocatoria lo está esperando.
Todo el mundo está ilusionado, pero bueno, lo que pasó con el partido de Colombia en esta fecha. Johan tuvo lesión de...
Sí.
¿De ligamento también?
Relación. Sí, ligamento y rótula.
¿Y cómo?
Bueno, es un tema que también hay que ver el tema ya del profesionalismo y el club en donde uno esté, pero obviamente el cuerpo reacciona de una manera similar y recuperarse es de tiempo.
¿Cuánto tiempo tuvo Joan para...?
Fueron 6 meses. 6 meses y aparte después, para volver a entrar al campo, uno no se coge la misma confianza.
Sí. Pero lo que se pronostica entonces en una lesión de esas son 6 meses. ¿Mínimo?
Mínimo. Sí. Yo pienso que para mí mínimo.
Mínimo 6 meses.
Sí. Yo, digamos, en experiencia propia tuve lesión de meniscos.
Que, sí.
Meniscos y cartílago, que en teoría es menos grave que
la
de
ligamentos. No es tan complicado como la de ligamentos.
Me tardó 6 meses en regresar a jugar, digamos, competitivamente. Pensando, sí, en rendimiento. Sí, pensando en un torneo de...
Pero entonces, digamos en ese caso, volviendo a Falcao, los 6 meses en los cuales lo, digamos como tal, lo apuraron, porque todo el mundo quería que Falcao estuviera en el Mundial, porque igual era un sueño para él estar en el Mundial después de todo lo que se hizo en eliminatorias.
Total.
Si hubiera sido un poquito antes, o esa lesión hubiera tenido esa connotación, pero 2 meses antes, ¿sí había estado listo Falcao para estar en el Mundial o aún así usted cree que había sido difícil?
Pues habría que mirar qué tiempo antes, pero dependiendo del tiempo. Yo recuerdo que mucho de lo que pasó ahí fue por tiempo, que todo el mundo pensaba, ¿será que sí llega? ¿Será que ya? Yo creo que el tema desde que se diagnosticó la lesión, había que entrar en un proceso de aceptación, sí, y saber que ahí no iba a llegar, ni por más que lo apuraran. Y yo creo que eso trajo toda la repercusión posterior de los equipos, porque fíjense que clubes importantes ficharon a Falcao, pero realmente no lo apuraban. Realmente se cuestiona mucho lo que pasó en el Chelsea con Falcao, pero en realidad sí, yo pienso que fue un beneficio para él, para lo que está pasando ahora, el no jugar, el esperar.
Pero bueno, entonces partamos de ahí. Lesión de Falcao. Entonces le hacen el tratamiento, diagnóstico, etcétera. ¿Cómo se empieza a manejar la parte psicológica? Ya conociendo el tipo de lesión, sabiendo la cantidad de meses que debe estar en pausa y todo lo que incluye, obviamente, con los sueños que tenía, con lo del club, la selección, mundial. ¿Cómo empieza usted a manejar el círculo como tal de la mente de un jugador en ese momento?
Yo, ahí hay como 3 cosas importantes. Uno es la aceptación.
Sí.
Y es uno de los procesos más difíciles. Aceptar que estás lesionado, aceptar que ya no vas a jugar. Y ahí hay una pregunta, y es, recuerden cuál fue nuestra expresión cuando vimos el diagnóstico de Falcao en las noticias. Sí, todo el mundo se cogió la cabeza.
Sorpresa.
No, increíble, ya no puede pasar. No, ¿cómo nos pasamos? ¿Sí? Entonces digamos que a partir de ahí hay un modelo incluso de rehabilitación de lesiones psicológicas en el deporte que es muy similar a lo que se utiliza con el manejo de duelos.
Sí.
Sí. Porque ahí es un duelo, y es un duelo no solo para él, para su familia, sino para un país. Sí, el país entero entra en un duelo.
Es,
¿sí?,
que se paralizó como tal el país después de esa lesión.
Total, entonces ahí el primer proceso en un duelo es aceptarlo, que es lo que a veces más nos cuesta. Pensemos en cualquier pérdida que hayamos tenido, y no solo en seres queridos, pensemos en cualquier pérdida. Los entrenadores, pérdidas de partidos, uh-huh, es todo un duelo. Les lleva a veces 3-4 días recuperarse o reponerse de lo que pasó. Entonces cualquier, claro, pérdida en la vida te lleva a un proceso. Entonces ahí hay que hacer proceso de aceptación, proceso de duelo y un proceso de... Nosotros lo llamamos restablecer metas, sí, reajustar metas. Y ahí trabajar mucho, sobre todo en la ansiedad, porque quieres regresar, quieres volver, ¿sí? Quieres figurar, quieres jugar. Y ahí a veces lo que ocurre, yo en el trabajo que he hecho con deportistas profesionales, en lo que más trabajo es en metas y en ansiedad. ¿Por qué? Porque los deportistas ya quieren acelerar los procesos.
Sí.
Y los fisioterapeutas lo que generalmente me dicen es, Andrés, por favor, trata de llevarlo al ritmo que vamos. Entonces ellos, por ejemplo, le dicen, vamos a trotar suave. Y el fisioterapeuta se descuida y el jugador ya está corriendo. Y ahí retrocede procesos de recuperación.
Esa es otra parte. Es como la ansiedad que tiene un jugador por volver otra vez a la cancha.
Total. Muchas veces pasa porque no lo aceptan y también pasa porque es incómodo.
Sí.
Sí, o sea, estar lesionado, estar afuera, verlos a otro jugar, ir al entrenamiento, estar en terapia y pensar en 6, 7, 8, 9 meses sin coger una pelota.
Es complicado. Es difícil. Y además que pues todos tenemos la esperanza de que aunque sea estuviera Falcao en el Mundial.
Total. Y eso
nos llenaron de esperanza. Digamos que a los colombianos como tal, se decía que sí se podía, que no se podía, que iba a estar el médico y el terapeuta a estar ahí con él y todas esas cosas, que posiblemente sí iba a estar.
Sí, pero, sí. Por eso remito lo del médico aquel que lo trató en Portugal y la verdad era muy difícil pensar.
Sí, Andrés,
y eso genera presión, ¿no?
Bueno, Andrés, entonces seguimos ahorita con la conversación. Vamos a un corte y ya volvemos.
Dale.
Ecos, encuentros, experiencias en comunicación y sociedad. Ahora en nuestra emisora institucional, Radio UNAD Virtual Colombia.
Escúchanos todos los lunes a las 4:30 de la tarde solo por Radio UNAD Virtual.
Bueno, seguimos en el fútbol final y nada, seguimos con Andrés. Quedamos en Falcao, ¿no? Quedamos en cuáles fueron las prioridades que necesitaban en ese momento tanto club como Selección Colombia.
Sí, porque además vienen otros factores que quizás no hemos hablado, pero es todo el tema de lo que se hablaba de Falcao en ese momento para fichar a equipos más grandes. Quizás fijémonos lo que pasó con James, hace la transferencia al Mónaco, va al Mundial y luego lo ficha al Real Madrid. Yo pienso que con Falcao se proyectaba algo similar y terminó quedándose ahí, y para todos eso también es, no solo jugar, ¿no? Estamos en un medio de marketing deportivo.
Es que todos teníamos como esa, bueno, si James en el Mundial hizo un excelente Mundial, aparte que quedó goleador y todo, el Real Madrid lo vio, lo fichó y etcétera. Podría pasar lo mismo, o pudo pasar lo mismo con Falcao en ese entonces.
Sí, yo pienso que estaba más pronosticado para que Falcao fuera la figura que para que James fuera la figura. Lo que pasa es que le tocó asumir ese papel allí, pero todo estaba para que Falcao, por cómo venía todas las eliminatorias y sí, la clasificación, era o fuera Falcao.
Después de ese 3-3 con Chile en Barranquilla fue siempre como...
Se ganó el corazón de los colombianos.
Exacto.
Siempre ha sido el jugador esperanza. Pero igual también el tema de Selección Colombia y pues en el tema lesiones, pues el tema de defensas también ha sido algo que relativamente ha marcado la selección, ¿no?
Sí.
Obviamente, y entrando ya en el tema del día de hoy, los defensas centrales han sido muy, muy beneficiosos en el rendimiento de la Selección Colombia.
Pues ahora,
en cada eliminatoria y en cada partido de la selección, relativamente los defensas centrales han sido los que justamente por eso llevan la banda de capitán.
Pero ahora, por ejemplo, podemos ver que en la Selección Colombia hay dos muy buenos centrales ahorita. Jerry Mina, que es un excelente jugador, tiene talla, tiene...
Sí, cumple, pues, con las características
como tal de un jugador, de un defensa central. Pero, ¿cuáles serían esas características de un defensa central?
Bueno, por si el defensa central debe ser un jugador muy agresivo, sin irse al límite de ya querer afectar a un rival, ¿no? Pero obviamente es el capitán de su equipo, es junto con el arquero, que ya hablamos de él, el que ve todo el partido, el que debe tener mucha lectura de juego, pero que a la hora de intervenir por un balón debe ir a muerte.
Sí.
¿Sí? Justamente ahora el cambio de los sistemas tácticos de ataque quieren también darle la influencia de que sea quien recupere la pelota, pero al mismo tiempo dé la transferencia para el ataque. Unido a que siempre, y pues lleva mucho tiempo, el tema que los defensores centrales marcan la diferencia y marcan gol
en
el juego aéreo.
Se ve la talla de un defensa central. O sea, usted necesita un...
Claro, para total.
Un equipo de, digamos que de élite. Ellos siempre buscan defensas de 1.90. Que sean gruesos, con buena masa muscular y etcétera, sí, pero y puede ser el posible capitán de un equipo.
Sí, hablabas ahorita de Jerry Mina, que a Santa Fe le salvó la papeleta muchas veces en todos los torneos que estuvo. También puedes hablar de un Mario Alberto Yepes, que en su momento también fue grande.
Y Jerry Mina posiblemente puede ser fichado por el Barcelona.
Ya está, sí. Igual tienen que ver lo que pasa con Palmeiras. Pero también vamos al otro extremo, Iván Ramiro Córdoba.
Iván Ramiro no era tan grande.
No era muy grande, pero resultó dándonos el título en la Copa América contra México.
Y de cabeza, ¿no?
Y de cabeza.
Entonces fíjense que algo que Johan hablaba y me hace recordar, ahora que hablábamos de Falcao, la lesión que tuvo un defensor central de Selección Colombia, Osman el Fosforito López, muy, muy recordado. Tenía esas características, era un jugador muy, muy grande, era corpulento, pero era un jugador muy técnico. De hecho, recuerdo que su lesión de ligamento cruzado se da en un partido de eliminatoria contra Perú en Barranquilla. Y lo que hablábamos de los tiempos ahora, ¿no? En ese momento él, después de su larga recuperación, aunque jugó luego, ya no volvió a selección. Y ya no volvió a ser el mismo defensor central que en ese momento era.
Hablando de defensas centrales, ¿Andrés como tal ha tratado algún defensa central?
No, justamente estaba pensando si he trabajado con algún jugador en esa posición y no. Generalmente han sido más volantes, arqueros,
sí,
algún delantero, pero sabe que ha sido más como jugadores del medio campo.
De medio campo
ahora que lo pensaba, sí me pareció curioso porque no, con defensores no he tenido la posibilidad de trabajar y ahí creo que hay muchos factores psicológicos importantes.
Por ejemplo, si tuviera Andrés la posibilidad de tratar a un defensa central mundialmente, hablando así, ¿a quién le gustaría tratar? Que diga, no, este sería ideal trabajar con él, no sé.
A mí, digamos, hay como dos estilos de jugadores. Los dos defensas, bueno, los defensas brasileños.
Sí.
Thiago me gusta mucho.
Es muy bueno.
Thiago Silva. Y los defensores uruguayos. Lugano, Godín. Es como esa característica de la que hablaba yo.
Esa característica, ¿no? De ser fuertes.
De ser fuertes, pero de ir muy bien en el juego aéreo, de aportar mucho en el ataque. Creo que uno de los aspectos allá a trabajar sería eso, liderazgo y quizás ese manejo de la
Pienso que también, ¿no? La cabeza del defensor central está muy buen puesta, que es un jugador que muchas veces tiene un respaldo grandísimo de su equipo, porque salva la papeleta, ¿sí? O sea, puede que detrás de él esté el portero, pero pues ellos es del momento preciso. En cambio, ya el defensa central es el que se encarga de cerrar esa última instancia y poder salvar.
¿Cuántos partidos le ha salvado Ramos al Real Madrid?
Exacto. Y veamos que también ha estado muchas veces en polémica por cuando se va al ataque, digámoslo así.
Claro. No, él es muy, aparte de que es un buen defensa, él es muy ofensivo también. Él siempre va al ataque.
Sí, porque yo recuerdo que Sergio Ramos inició fue como lateral, más que como defensa central, y se ha acomodado muy bien en esa posición. Fue algo similar a lo que pasó con Maldini en su momento, ¿no? Que era lateral y en algunos partidos también podía ser pareja de centrales, sobre todo sus años finales lo compartió esa pareja de centrales con Nesta mucho.
¿Cuál es el defensa central que usted diga es el mejor del mundo? En toda la historia, ¿no?
Pensar en toda la historia es difícil, pero yo me quedo con uno que a mí me encantaba, que es Andrés Escobar. Ese estilo, bueno, y quizás ese era un poco el debate, ¿no? Los defensas grandes, los defensas bajitos, pero para mí Andrés Escobar, por su técnica, si él jugara en esta época, jugaría en Europa seguramente.
Total, fue un jugador que marcó mucha diferencia, que obviamente tenemos que impulsar siempre lo nuestro, lamentando lo que le pasó, pero fue un jugador que influyó mucho tanto en Atlético Nacional, como en la selección Colombia. Sí, justamente también era uno de los jugadores líderes y pues alguna característica tenía para poder serlo en ese tiempo, porque es que eran un grupo de jugadores que sí eran muy cercanos, pero obviamente cada uno estaba también buscando su espacio ya.
Para Johan, ¿cuál es el mejor defensa central? Bueno, la historia y pues puede ser ahora, antes.
No, Mario Alberto Yepes es defensa central formidable.
Sí.
Aportó y dio todo lo que tenía en los clubes por donde pasó. ¿Sí? El tema River, el tema la selección, pues fue algo que, digamos, de la época en que uno recuerda, ha sido el más sonado.
Para mí es Iván Ramiro. Iván Ramiro más por la dificultad que tenía por la posición, por la baja estatura que tenía, aún así tenía gran saltabilidad. Era un excelente cabeceador.
Y muy rápido, ¿no?
Rapidísimo.
Yo pienso que esas características lo mantuvieron en tantas temporadas en el fútbol italiano. Fueron 18 temporadas.
Y hasta llegar a ser capitán del Inter.
Es un referente. En Inter es...
Sí.
Ahora creo que tiene un cargo, ¿no? Como
asociado. Sí, está por ahí metido en ese cuento de
la dirigencial,
la administración del club como tal. Le ha ido muy bien.
Sí.
Pero entonces, como tal, un defensa central debe tener presión, tener buen marcaje, debe ser rápido, obviamente hablándolo de la talla, y buena cobertura, anticipaciones, liderazgo, comunicación, que era lo que hablábamos también del portero en el programa pasado, que tanto el portero como el defensa central deben tener una excelente comunicación entre los dos.
Total, y yo pienso que eso pasa por un muy buen manejo y por un muy buen control de las situaciones. Tiene que tener mucha tranquilidad, ¿sí? Porque digamos que esos jugadores que en la parte de atrás en el juego no se pueden equivocar, entonces deben tener gran tranquilidad para manejar esos momentos tan difíciles. Y una característica que mencionabas, Andrés, para mí la anticipación es clave en un defensor. Puede ser rápido o no, pero la anticipación...
Andrés, vamos a nuestro último corte y ya regresamos.
Más allá de los triunfos, récords y medallas. Más allá de los Nairo Quintana, Catherine Ibargüen y Mariana Pajón, hay un fenómeno que merece análisis y estudio. Por eso, en Radionat Virtual, saltamos al campo del deporte con el uniforme de la academia. Aquí examinamos el deporte con la pasión del investigador y la lealtad del hincha. Deportes Radionat Virtual, la pasión de la razón aplicada al deporte. Escúchanos en vivo todos los lunes de 3 a 4 de la tarde con repetición a las 8 y 30 de la noche. O escúchanos en diferido en los podcasts disponibles en la página. Deportes Radionat Virtual, el deporte con pasión académica.
¿Cuál es el ideal de él? Para que, digamos, que se genere esa tranquilidad y esa pasividad que debe tener un defensa central desde que está empezando en la escuela.
Yo siento que esas son características que si bien se van aprendiendo, muchas de ellas se van detectando en el proceso formativo. ¿Sí? El jugador que uno ve que es más grande, que puede jugar en esa posición, que tiene esa característica de ser muy tranquilo para jugar. Yo pienso que son características que los entrenadores van encontrando, van viendo. Yo trabajaría mucho desde la parte psicológica a esos niños que uno les va viendo y que en ese proceso de rotación de las posiciones se hacen en la formación, también justamente para ver quién se desempeña mejor en esas posiciones. Sí. Yo trabajaría mucho en esa capacidad de la anticipación.
Hablando ahorita, porque pues lamentablemente mi compañera Jimena, que es de Argentina, tenía este último bloque y el enlace de ella es hablar de las mujeres en el fútbol como tal. Pero ¿Andrés ha tratado alguna vez alguna mujer que esté en el campo deportivo?
Sí.
Fútbol, obviamente fútbol.
Sí, mujeres en el campo deportivo. En fútbol, como trabajo directo, no. Digamos que como se avecina la liga femenina, hay varias, digamos, propuestas para trabajar allí con alguna de las jugadoras. Pero conozco una jugadora que quizás, no sé si tan directamente, pero hemos podido hacer algún trabajo. Es una jugadora que en este momento juega con Santa Fe y es estudiante de la Universidad de Cundinamarca.
Sí.
Entonces allí hemos tenido una cercanía y hemos conversado un par de veces sobre algunos aspectos específicamente de fútbol.
En lo poco que han conversado, que denotan, o sea, en ella, en hacer la diferencia entre tratar a un futbolista como tal hombre y en este caso una mujer.
Dos cosas he detectado allí. Uno, el tema de confianza, ¿sí? Que quizás eso no difiere mucho del hombre, porque muchas veces se enfocan en no hacerlo mal, en no equivocarse, y a ella le pasaba mucho esto. Y quiere, digamos, ganar mucha confianza para mantenerse allí. Y el otro tema es un tema que sí es diferencial en términos de género entre hombres y mujeres, que es el tema de grupo, el tema de manejo de grupo, de la cohesión de grupo, de las relaciones entre grupos. Sobre todo por la forma como pues tan diferente como resuelven los conflictos los hombres y las mujeres. Ahí sí, muchas veces
es un mundo diferente.
Se afecta mucho ese tema de grupo, ¿no? De cohesión.
En este caso, en la escuela de creativo, como tal, se empieza a ver obviamente que llega el niño y dice: yo quiero ser defensa central. Cada quien busca su posición, pero a lo largo del proceso que tienen en la escuela los van reubicando de acuerdo a sus características, de acuerdo a sus técnicas, porque puede que uno empiece como arquero pero terminó siendo delantero.
Sí, no, muchas veces cuando el niño llega y uno evalúa si él ya trae un proceso, pues uno trata de darle la continuidad justamente para buscar que él esté cómodo.
Sí.
Que él se acople al grupo, que se acople a la competencia, si llega a la competencia. Pero de cierta manera ya ese mismo rango de la unión del grupo, de cómo se comporta él adentro, da para ver si él puede ser una alternativa para otras posiciones. ¿Sí? Justamente llegan chicos que porque no tienen buena habilidad para ser atacantes, les gusta quedarse en la parte de recuperar balones. Y ya justamente uno, como entrenador, toma ese aspecto, lo transforma positivamente y ya comienza a darle esa motivación que él necesita. Y de ahí es cuando uno sabe si el niño...
¿Cuáles son las posiciones más llamativas en los niños cuando están empezando?
No, bueno, todos los niños quieren hacer gol.
Todos quieren ser delanteros.
Todos quieren ser delanteros. Y a la hora que ya toca ubicarlos para el tema competencia, ya
es como complicado.
Es complicado, sí, es
que no quieren.
Es un tema que
se ha
unido al factor de la charla del entrenador, la motivación del padre.
Pero ahí influye esa parte, influye lo de hablar con el niño. Bueno, tú tienes esas características, te faltaría esto para ser un buen delantero, pero tienes esto para ser
volante. Y motivarlo a probar diferentes posiciones, diferentes alternativas. Otra posición que llama mucho la atención es el de arquero, por la indumentaria, los guantes, este tipo de cosas, le llama mucho la atención a los niños. Yo en alguna sesión trabajé con unos deportistas y les colocaba posición. Y el 90% delanteros. Y el otro 10% arqueros. Que no había más. Pero es motivarlos a probar. Incluso a veces ni siquiera decirle que es un defensa, sino ubícate acá y juega. Y todos terminan
que se divierta jugando. Que esa es la idea. Sí. Ya después obviamente en el proceso van más o menos acoplando.
Ellos van conociendo que el triunfar no necesariamente está en los goles.
Exacto.
Sino también en las tareas que cada posición tiene.
Pero es un proceso, obviamente.
Sí, pero justamente también por eso el tema de la formación debe tener unos entrenadores que estén enfocados, que tengan un proceso de trabajo arduo y muy bien definido para que esa misma labor se le transmita a los niños. ¿Sí?
Claro.
A los niños se les inculca mucho que no es 1 contra 11, sino que está el equipo conformado que para eso entrenaron y que justamente están detrás de un fin común. Es el tema de representar el club, lucir la camiseta, porque eso también es algo que es un factor que influye mucho. Si la camiseta, ellos cuando ya sienten ese sentido de pertenencia y se sienten del club, aman su club, van a hacer cualquier cosa para
igual yo creo que Andrés, ahí la invitación está abierta para que nos acompañe, porque hasta ahora vamos en defensa central, ya hicimos arquero, falta el
stopper, perdí ese arquero.
Nos falta obviamente los laterales, nos falta el volante, el creativo que tenemos aquí con Johan.
Tenemos la tarea,
la tarea de hacer un buen programa con el creativo, porque el club como tal se llama Creativo Fútbol Club, entonces sería como chévere idealizar un buen programa en esa posición. Y delantero, centro delantero, 9, pero sería muy chévere que estuviera Andrés con nosotros en todos los programas, sería ideal.
Bueno, ojalá, y eso me lleva a pensar en algo que venimos trabajando desde la psicología del deporte, y es cómo especializarse en las posiciones. Porque hablamos de psicología del deporte para el fútbol. Sí, hay psicología del deporte para el arquero, para el delantero. Ahí queda abierta. Ahí queda abierta la posición. La especificidad en la posición desde la parte psicológica creo que también es importante.
Bueno, perfecto. Igual, Andrés, muchas gracias. Se nos fue el tiempo volando.
A usted, Andrés, muchas gracias.
Esperemos que pueda estar con nosotros en el próximo programa. Igual a Johan.
Gracias, Andrés.
Acá de la casa como tal. Ya
gracias.
Está vinculado al proyecto.
Contento de estar con ustedes.
Y pues nada, si quieren escucharnos pueden vincularse a la página de rv.unad.edu.co, pueden escuchar los programas siempre grabados. Y pues nada, agradecemos a Andrés, agradezco a Johan, un abrazo a Jimena a la distancia que no pudo estar con nosotros hoy. Y pues nada, los acompañó en la dirección Briseida Valderrama, en la locución Andrés Medina y en el máster Alejandro Díaz. Igual, un saludo a todos y recuerden, no busquen más, solo fútbol final. Un abrazo, feliz semana.
Fútbol Final. Escucha el fútbol desde otros puntos de vista.